Capitán, ¿cómo te quedas después del partido del Barça ayer?
No, primero, oye, quiero decir que no era en broma esto de los regalos. Quiero cerrarlo, pero os habéis reído y tal, pero...
Cumples años el día 11, ¿eh? El día 11.
La Virgen de Lourdes, tal cual.
Vale, el día 11. Bueno, todavía tenemos tiempo.
Para cerrar.
Vale, perfecto. Lo recuadro y lo guardo, lo proceso y algo pasa.
Los que están al lado tuyo también, hasta mi hermano este nuevo.
¿Me estás hablando a mí?
Sí, claro, joder.
Bueno, yo que al final... cada año para mí es un regalo.
¿Qué le regalarías a tu hermano?
Yo un ñu.
¿Un ñu?
Un ñu de Montreal. Que son unos animales que en el fondo, fíjate la de cosas que están pasando en el mundo, con que si el Trump invade esta tierra de aquí, la de allá, y los ñus están ajenos a todo eso. Es decir, y esto yo saco un aprendizaje, que es que tienes que ser como un ñu. Hay veces que te la tiene que sudar todo. No pasa nada. ¿Te importa? ¿No te importa? Me da igual. Los ñus no están preocupados por la geopolítica, ¿me explico? No les preocupa eso. Pues tiene que ser como un ñu de Montreal.
¿Te gustaría como regalo un ñu? A mí me regalaron una cabra, ¿eh? O sea que no, tampoco sería tan raro que te regalaran un ñu.
Ya, pero mira, a mí me gustaría más un mamut, ¿sabes? De estos que desaparecieron hace 4.000 años.
Correcto.
Porque mira, te voy a contar la historia de los mamut.
Mira. ¿Me estás vacilando?
No, mira, es que iban unos cuantos mamut y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles y los mamut dijeron, oye, que no queremos los árboles, y los tiraron. Pero es que el año siguiente pasaron, joder, y en vez de 50 había 1.000. Llegaron más mamut y los tiraron.
Claro.
Sí, los mamut álamos, sí, sí. Y resulta que, joder, y así fue pasando año tras año y cada vez había más árboles. Hasta que un día los mamut... Oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
¿Qué pasó?
Que salió un bosque que se llama El Pando, que está...
Eso.
En...
El Pando. ¿Eh? El Pando, lo has dicho bien.
El Pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Y... Es el éxito, porque esto...
En ni uno más, ni uno más, ni uno menos.
Dijo, tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
Viajando en un mamut.
Me pongo de pie.
Yo también. Claro que sí.
José Mari Vaquero, Saisó, mira que portem anys a la ràdio, però vivim moments que són impagables.
Totalment, aquest m'he quedat acollonit, en sèrio. M'he quedat José Mari...
El Pando.
Sí.
És que mi hermano me motiva, ¿sabes?
Claro.
Oye, ¿cómo explicarías el partido del Barça ayer?
Pues bueno, se ganó y bien. Y ya está, yo creo que... No es...
Pues bien,
claro,
pues ya
final,
está.
Este tipo de partido...
No es más.
No, que es... Es que este tipo de partidos son muy peligrosos, son campos pequeños, no es la calidad, por ejemplo, pero cuando empezó el partido y los goles de ellos, me acordé, no por el gol mío, de verdad, un poco al partido de Kaiserslautern, campos fríos, hace frío, mucha intensidad, el equipo muy físico, y entonces no son fáciles ganar este tipo de partidos. Y de hecho, yo creo que el Barça, pues hasta la segunda parte, que ellos sí que empezaron a notar un poco el cansancio físico, el Barça no fue tan superior, porque la primera parte el Barça fue muy eficaz, especialmente con Fermín, pero realmente el partido no es tan fácil. O sea, lo ves y dices, no, hay que ganarlo, sí, hay que ganarlo, pero luego hay que ganarlo. O sea, no es tan fácil. Por lo tanto, yo creo que el primer objetivo era ganar, se ganó con goles de diferencia, que evidentemente es importante. Y ahora todo depende del partido de casa. Entonces yo creo que el Copenhague es un rival que está compitiendo muy bien en esta Champions, pero juegas en casa e intentar buscar 2-3 goles de ventaja, yo creo que es algo que podemos esperar todos.
¿Qué te parece Fermín?
No, la verdad es que cada día está más integrado, por decir algo, ¿no? Se nota cuando un jugador está dentro de, ¿no? Se nota mucho y él está dentro de. Pero también... Olmo, ¿no? Es decir, Olmo, aunque juegue de inicio o parece que ha aceptado que el papel suyo puede ser de inicio o de entrada, Y en este sentido yo creo que esa es una posición fantástica para el Barça, porque además cuando los rivales se meten tan atrás, los jugadores de segunda línea y que tienen gol son fundamentales.
A ti te gusta mucho Olmo, ¿eh? ¿A que sí?
Sí, sí, yo creo que posicionalmente y tácticamente es jugador muy, muy inteligente. A partir de ahí, pues Fermín, yo le veo un poco mucho más cualidades de conducción, de intensidad, de competir todo, ¿no? Y en cambio el otro es un poquito más frío. Por lo tanto, yo creo que el Barça tiene muchísima suerte de tener estos dos, entre comillas, medio puntas, que realmente son absolutamente diferentes para mí.
Oye, ¿afecta mucho jugar con tanto frío? Después del partido hemos escuchado antes a futbolistas que lo comentaban. Santi Ovalle nos ha explicado lo de la crema, el gel que les pusieron para combatir el,
o vaselina,
el frío.
Sí, vaselina,
vaselina lo ha explicado también Siboyan.
Sí, sí.
¿Pero afecta mucho cuando juegas?
Sí, sobre todo en los pies.
¿En los pies?
Sobre todo al inicio. Es decir, si el partido tú no lo empiezas bien, al final cuesta. Porque, como te digo, es un poco todo. Tú no estás acostumbrado, pero al final, oye, tampoco estamos hablando de temperaturas extremas. Yo comenté ayer, ¿no?, en el Carrusel, que yo como entrenador en el Spodna jugamos contra la Juve con menos 21.
Menos 21, ya te escuché, pero... ¿Menos 21 sí, sí. En el termómetro?
Sí, sí. Esto fue una eliminatoria de clasificación en la Europa League y acabamos empatando 1-1. Fíjate, nevó y subió la temperatura a menos 14.
Gracias
para que
a que nevó.
Una idea.
Hostia, qué bestia.
Gracias a que nevó, claro, subió 8 o 7 grados la temperatura.
Esto son las isóbaras también.
No, pero es muy bestia, jugar a 21 grados bajo cero. Y tú, siendo el entrenador,
hecho,
que debes pasar más frío, porque claro, no corres, ¿no?
Pero cuando bajas de 10,
¿La Juve intentó qué?
La Juve intentó parar el partido de todas las maneras, pero bueno, ya sabes cómo van las competiciones ahora, que no hay tiempo de jugar más partidos, por lo tanto, tuvieron que jugar sí o sí. Ahí la verdad que lo bueno es que en Polonia, países como Polonia, tienen obligación de tener calefacción debajo de la hierba, ¿sabes? Por lo tanto, normalmente la hierba está bien. Y la segunda parte, pues jugamos con nieve. No me acuerdo quién era, pero fíjate, los árbitros eran españoles, imagínate.
¿Ah,
no
sí?
Me acuerdo el nombre.
Vaya.
Sí, 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 sí.
¿Y de futbolista?
Les pongan Juve. Seguro que en YouTube alguno puede encontrar quiénes eran los árbitros.
Te iba a decir que, españoles. ¿De jugador recuerdas algún partido con especial frío?
Sí, en Polonia también. Con aquel partido que llegamos a los penaltis, ganamos la Recopa al final de la temporada y yo creo que hacía también menos 8, menos 10 y hacía un frío, ¿no? Para la tanda de penaltis, no sé si recordáis que Alessanco tiró, falló, lo volvieron a repetir, un frío en la tanda de... Bueno, sí, sí, un frío... Pero nada que ver con ayer, yo creo que una temperatura de 5 a 8 grados es soportable, yo creo.
Estoy buscando el partido. ¿Puede ser un Lech Poznan 1 Juventus 1? ¿El partido
sí,
del que hablabas?
Sí, sí. Sí, sí, 1-1, sí. Empatamos.
Teixeira
sí.
Vitienes fue el árbitro de ese partido.
¿Quién?
Teixeira Vitienes.
Por eso, Teixeira. Sí, sí, te he dicho que era español, no me acordaba del,
sí, sí.
del nombre, pero como sí, sí. a vosotros os gusta mucho internet, pues está bien.
Mira, hemos ido rápido.
Pero, no veas el. Yo sí que tenía frío como entrenador ahí. Vale, todavía no me he recuperado de las lumbares.
S'acaba de fer públic el comunicat mèdic de Pedri. Li han fet proves aquest matí. I el comunicat mèdic diu que pateix una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta i el temps de baixa, el diu el comunicat, serà de 4 setmanes, un mes de baixa. Santi, el comunicat certifica el trencament muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta.
Sí, i és més del que s'esperaven després del partit. S'esperaven 2-3, les proves han determinat que és un mes, es compleix exacte el dia del Barça-Levante. Per tant, això implica perdre's molts partits, són 7 partits, crec, inclòs si el Barça no es classifica entre els 8 primers, els 700 de la Champions.
Ja va estar un mes de baixa, Pedri, al novembre, per una lesió muscular, en aquest cas a la cuixa esquerra. Ara se l'ha fet a la dreta.
Sí, i es perdria Copenhague, Elche, Albacete, Mallorca, Girona i es compliria el Levante. Per tant, aquests partits li hem d'afegir, si el Barça no es classifica entre els 8 primers, els 16ens de final. També, per tant, molts partits sense Pedri en aquest tram de temporada.
José Mari, ¿te preocupa esta lesión, la de Pedri?
Bueno, la verdad que me preocupa siempre porque es un jugador que ya ha tenido bastantes lesiones, ¿no? Yo creo que sobre todo después de aquella primera temporada donde realmente jugó, no sé, no me acuerdo, 70 partidos o que se fue a las Olimpiadas. Y, sí. Y yo creo que de ahí un poquito ha ido un poco marcado, ¿no? Y claro, este tipo de lesiones siempre son para pensar porque, entre otras cosas, no es un jugador explosivo. Es decir, si tú buscas un jugador explosivo, ¿no? Tú puedes decir, oh, pues mira, tiene lesiones en el bíceps, pero Pedri es más de recorrido, más de zancada, ¿sabes? Larga, de intensidad, sí que tiene, pero es más de, no es tan explosivo. Entonces, realmente sí que es algo que tiene que estudiar muy bien los posibles motivos y a partir de ahí hacer muchísimo trabajo de prevención, que seguramente lo está haciendo, pero también son etapas a veces de la carrera de un jugador. Fíjate de Dembélé, la cantidad de lesiones que tuvo precisamente por ser tan explosivo y en cambio ahora en los últimos tiempos pues ha llegado a ser el Balón de Oro y además ser líder absoluto en el PSG. Por lo tanto, pues es una cuestión de trabajo, del día a día y muchísima prevención, muchísima prevención.
Un mes de baixa estarà Pedri, que s'ha fet un trencament al bíceps femoral de la cuixa dreta, se l'havia fet aquesta mateixa temporada a la cuixa esquerra. Un mes de baixa, i ja és oficial, comunicat mèdic del Barça, que haurà de sobreviure sense Pedri. ¿Ves a alguien en la plantilla que pueda hacer su función?
Bueno, yo creo que Marc está a un nivel fantástico, ¿eh? Y en un momento determinado, Casado también es un jugador que puede jugar en esa
Bernal,
posición,
¿eh?
Con otras características. ¿Eh?
Bernal, ¿eh? Pondrías a Bernal.
Marc Bernal para mí. Ayer salió y para mí es un jugador completísimo. Es muy inteligente tácticamente, juega muy simple. Es verdad que perdió un balón, pero bueno, son cosas que pasan porque él juega de una manera muy simple. Tiene un cuerpo grande, alto, tiene que seguramente ordenar un poco la coordinación que seguramente irá tomándolo a medida que vaya jugando en competición, pero para mí me parece un jugador completísimo de futuro para esa posición porque, como te digo, es un jugador tácticamente y tiene una lectura de juego muy inteligente.
Doncs
juega uno o dos toques, juega muy fácil. Me gusta mucho.
Radiografia positiva de Marc Bernal es que dem. La secció el passa atrás avui amb José Mari Capaquero, el gran capità.
Té un tros de motor.
Si quieres te comento una cosa.
Dime lo que tú quieras, hombre, no me faltaría.
No, te quería comentar un poco con el tema del draw, que sí. Se está hablando tanto. Mira, sí. ¿Sabes qué pasa?
¿Qué?
Que el otro día, ayer, jugó Navarro, marcó un gol muy bonito con el Atleti. ¿Mm? Y se fue cuando yo estaba como director del fútbol base. ¿Ah? Y el otro día jugó Sergio Gómez.
¿Sí?
Y se fue cuando yo estaba como director deportivo del fútbol base. Por lo tanto, este tipo de cosas, primero, hay que reconocer el éxito de los scouting cuando lo traen al Barça. Por lo tanto, esto es un reconocimiento que siempre quiero hacer porque nadie se acuerda de los scouting y los scouting del Barça son gente anónima, gente que trabaja aparte, no son absolutamente profesionales, por lo tanto, esto. Segundo, me acordaba un poco de decir, oye, es que podemos opinar, está claro, pero nosotros no somos su padre. Me acuerdo una frase de Romario en un entrenamiento a Johan que le echó una bronca y le dijo, oye, tú eres mi entrenador, tú no eres mi padre. Así fue, ¿eh? Romario le dijo a Johan, ¿no? Entonces, claro, las familias, de la misma manera que entienden y toman la decisión de venir aquí delante de muchas ofertas, pues después toman sus decisiones.
Totalmente.
Puede ser, cada uno tenemos nuestra opinión, pero al final son sus decisiones. Y hay una cosa clarísima. Normalmente todo esto siempre viene por las comparaciones. Tú puedes hacerte un traje a medida objetivo o subjetivo. Si te lo haces objetivo, estará bien. Si te lo haces subjetivo, pues es un poco el concepto de la especulación que hay con los chavales de estas edades. ¿Me entiendes? Se espera muchísimas cosas y tú has hecho todo lo posible para que se queden, porque yo lo hice con Navarro y lo hice con Sergio Gómez, se fueron y, oye, feliz de que vayan jugando en otros equipos, porque al final, oye, todos somos personas, todos tenemos familia y hay que aceptar y respetar estas decisiones.
Qué gran filosofía de vida que tienes. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a todos y acordaros del día 9, regalos para José Mario Barrio.
Que el 11 es el cumpleaños. O sea, que lo recogerás el 9 en la nit de la radio.
Es el día que...
Os lo diré la semana que viene otra vez.
Adiós.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.